No todo se puede comprar y vender en este mundo.
Bueno, hay cosas que parecen no poder comprarse ni venderse, pero...
¿Pero qué? ¿Quieres decir algo? ¡Dígalo, dígalo!
Que en realidad es que no se compran ni se venden porque no le llegan al precio.
No, hay cosas imposibles de comprar.
¿Cuánto para el león?
¿Qué león?
Ese.
No, no está en venta. Bueno, excepto que compre todo el circo.
Ya rugió. Este episodio es un fornido hipopótamo con peluca afro patinando sobre hielo. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Y sí, señoras y señores, efectivamente ya rugió. Amazon negocia la adquisición de la Metro-Goldwyn-Mayer.
Chale, güey.
Con león de la Metro, sí. Y toda la cosa.
Con estudios,
cámaras, con todo. Aparentemente artistas. Se está hablando de 9.000 millones de dólares. La operación supondría ahondar en la concentración del sector audiovisual, en la especie de guerra por el streaming que se está viviendo. Ajá. Y que vienen llevando a cabo las empresas. Para nuestro enorme placer, que antes teníamos todo en Netflix, pero ahora, bueno, puede que esté en Disney Plus, en Universal, en Amazon Prime. Póngale. O en tu plataforma amiga. Sí. Bueno, ya habían destacado la importancia de las producciones propias. Ajá. De hecho, Netflix, como tanto como Amazon, sí, tienen sus propias series, ajá, películas propias. Bueno, vamos, Roma de Cuarón fue como el ejemplo de una producción de Netflix. Claro. El lanzamiento, ¿no? Recordemos, fue como, sí, el desembarco de las plataformas de streaming en los Oscars, ni más, ajá, ni menos, todo un símbolo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, con la pandemia pues más crecieron, más se acentuó, claro, toda esta tendencia, así que Amazon quiere comprar al León.
Sí que sí.
Por ahora lo tiene casi comiendo de su mano, wow, podríamos decir, y sin riesgos. Damas y caballeros, por otra parte, no hubo acuerdo entre el gobierno y dirigentes del paro, y el presidente Iván Duque,
ajá,
activó un gran operativo militar y policial para desbloquear las carreteras de Colombia. Israel insiste en su ofensiva sobre Gaza pese al llamado de Estados Unidos de Norteamérica de alto el fuego.
Sí.
Va a haber unos días en que evidentemente vamos a tener Joe del policía bueno y el policía malo, ¿no? De no, alto el, ajá, fuego, pero no, sí, pero enseguida, pero ahorita, pero luego, pero vamos a ver, pero todavía falta. Y tenemos al sucesor de Bert. El sucesor de Bert es Noom. ¿De qué estamos hablando?
¿De qué está hablando?
Año 2019.
Sí.
Google lanzó BERT, no Berta, BERT, que era un modelo de inteligencia artificial que, bueno, comprende mejor las consultas que se, ajá, le hace al buscador y demás. Mire. Bueno, ahora se presentó un modelo unificado de multitarea, bautizado como MUM, M-U-M. Sí, MUM. Efectivamente, como MUM, que al igual que BERT, se basa en una arquitectura que supuso un gran paso adelante en la comprensión del lenguaje.
Wow.
MUM es mil veces, sí, señoras y señores,
mil
veces más poderoso que BERT.
Más inteligente.
BERT, yo
póngale,
aquí inteligencia
poderoso
es poder.
Sí, sí.
Totalmente. No sé si es lucidez, pero es poder. Así que si es mil veces más poderoso, puede realizar múltiples tareas para desbloquear información de nuevas formas. Esto lo aseguró Ragbambam, el vicepresidente senior de Google. Sí, de origen indio. Por eso se me complica tanto la pronunciación de su nombre y su apellido. Esto fue en el marco del evento. Sí, sí, creo que lo hice más rítmico de lo que en realidad es. Claro. Prabhakar, Ragavan,
bueno,
pero es rítmico, sí, sin, sí, duda tiene ritmo. Y bueno, fue presentado en el evento para desarrolladores Google AU 2021.
Ah,
y ahí estamos. Entonces, MUM vendría a desplazar a BERT. Inteligencia artificial, estamos todos trabajando muchísimo en eso. Señoras y señores, el campo argentino convocó a un paro, hablando de inteligencia, ¿no? De lucideces, de cosas, ajá, así, bueno. Bueno, hace falta en algunos lugares del mundo. El campo argentino convocó a un paro durante 9 días en rechazo al cierre de, ajá, las exportaciones de carne vacuna.
Chale,
el gobierno decidió que una buena forma de afrontar un país que tiene una inflación, ajá, galopante, sí, y que ve el aumento de precios constantes. Sí. De pronto, el gobierno, cuya plataforma inclusive inicial en campaña habría sido regresarle el asado a los argentinos, ajá, viendo que no se lo puede regresar porque está todo cada más día más caro,
todavía, sí,
claro. Ha decidido que una buena forma de que detener el aumento de la carne,
ajá,
es cerrar las exportaciones. En una cuestión novedosísima de combate contra la inflación, cuando en prácticamente todos los países del mundo ya ha sido superado ese problema,
claro.
Tenemos inclusive las referencias de la última vez que eso ocurrió en Argentina, porque no es muy novedosa la política de cierre de exportaciones de carne vacuna, en este caso puntualmente,
que ya lo aplicó. ¿No? Como que India cierre la exportación de...
Sí, o Arabia la exportación de petróleo el mercado interno.
Su producto.
La India la cúrcuma.
Claro, porque...
No más curries para nadie.
No, imaginaba
dicen,
de India tecnología.
Sí, tecnología, China, ¿no? Claro, sí. Totalmente. O sea, que China cierre las exportaciones para que su mercado interno no vea la suba de los palillos chinos y del chop suey. En este caso ya se aplicó esto. El mismo gobierno de signo kirchnerista lo aplicó en el año 2006.
Ah, ¿y los resultados?
Sí, los resultados buenísimos. La carne aumentó un 300%, 12 millones de cabezas de ganado menos, 12.000 empleos perdidos en el sector y el campo prácticamente en guerra declarada contra el gobierno. O sea, un déjà vu que están viviendo los argentinos en
este
momento.
Lo importante es no innovar, ¿no?
Lo importante es no innovar cuando algo es un éxito. El problema es cuando no lo es. Pero, en fin, damas y caballeros, hoy es la 53ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Soy fan de cualquier cosa que lleve manzana con canela. Dígase postres, masas, fotografías, películas, canciones, animales, personas. Usted llega con una manzana con canela y yo digo, soy tu fan.
Es un puerquito con la manzana en la boca y...
con canela.
Fan del puerquito. Sí, tiene que tener canela.
Claro. Es totalmente irresistible y si es caliente, mucho más. Así que hoy vamos a realizar un crumble de manzana con canela, obviamente.
Bien, claro, es miércoles, amigos. Buenísimo.
Que en realidad es una especie de strudel con otro vestido. Más que un crumble. Es como una fusión, ¿no? Porque lleva todos los ingredientes del strudel, pero en lugar de la elegante y fina masa filo, va a llevar una mezcla de harina, mantequilla y azúcar que no va a ser complejo el amasarlo.
La factura.
Bueno, pero esta forma hemos encontrado una manera sencilla de hacer rendir el strudel. Porque, ya sé, no es comparable, ¿no? El strudel es la supremacía total de esta combinación de cosas.
De manzana, caliente y demás.
Pero yo el strudel se lo puedo hacer desaparecer en un abrir o cerrar de ojos, un strudel completo.
Le dura poco.
Nada.
No le rinde.
Nada,
absolutamente.
Y entonces, de esta forma, sobre todo si hay que compartir.
Claro.
Se hace más rendidor el pastel.
Este sería capaz de compartirlo.
Sí.
Bueno, buenísimo.
Aparte que a veces es difícil hacer la masa filo o conseguirla.
La masa filo es imposible, ¿no? Hacer la masa filo. ¿Hay alguien que sepa hacer la masa?
Seguramente van a llegar a decir que sí, ¿no?
Pues ojalá. Pero realmente
otro hallazgo, la masa filo es increíble.
La masa filo es una masa muy, muy, muy fina, así casi transparente, que lleva unos largos procesos para realizarse, que queda fabulosa, ¿no?
Sí, es de otro planeta.
Bueno, pero hoy nos va a deslindar de esta responsabilidad de tener que hacer la masa filo, así que afortunadamente...
Sí. Y vamos a hacer un sencillo crumble, rápido de hacer. El crumble es un crujiente, un crocante, que se genera justamente con esta masa de
azúcar horneada.
Vamos a utilizar tres manzanas, dos tazas de harina leudante, la que se eleva, la que se utiliza para hacer generalmente cosas
pasteles y demás, de pastelería.
Sí, 100 gramos de mantequilla, una taza de azúcar, una taza de leche, dos huevos, un puñado de pasas de uva que vamos a embeber en ron, unas 7 nueces de Castilla o pecan, canela, también vamos a utilizar esencia de vainilla. Si quieren que les quede de una altura importante, interesante, un molde o un recipiente o una fuente de horno pequeño de unos 26 centímetros de diámetro, estos ingredientes que le dije estará perfecto. Nosotros lo hacemos en un recipiente más grande, de 26 por 40, póngale rectangular, y lo único que duplicamos en realidad es la leche y los huevos. Esos los duplicamos.
Bien.
Lo demás lo dejamos igual, entonces nos queda como más delgado.
Dependerá del recipiente que tenga, la altura y las,
bueno,
las condiciones y las cantidades de los ingredientes. Pero que ya se me hace agua a la boca, qué fabuloso.
Así
qué
que preparen todos los ingredientes
para
y luego
el crumble de manzana.
Entramos en la cocina.
Sí, totalmente.
Sí,
estamos en
sí.
la cocina. Ya estamos ansiosos por eso.
Un crumble de manzana fortificado.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María. Te comienzo conjunto, comenzado por conjunto con Freddy Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está,
Hay anuncios que realizar.
Bien.
Hemos recuperado nuestra cuenta oficial
de Twitter.
Sí que sí. Arroba Canal Transcom. Ya que la hemos recuperado, síganos.
Claro, entren,
sí. Arroba Canal Transcom, síganos.
Ya muchos nos dieron la bienvenida.
Sí, ¿no? Totalmente.
La bienvenida, claro.
Sí, teníamos pocas esperanzas en recuperarla y ha sido recuperada, lo cual es una gran alegría a todos los que estuvieron muy preocupados diciéndonos, dándonos tips inclusive para la recuperación.
Ajá.
Se agradecen mucho. Y por otra parte, señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita. Todo
perfecto. Más anuncios tenemos
más
que
anuncios.
Realizar.
Cuénteme, ¿quién fue el que no pudo recuperar el Juamás?
El Juamás no pudo. No, pero es que tampoco lo luchó mucho,
claro,
Juamás.
Que no,
dijo
que
una vez que sí, dijo ya. Abro otra.
Sí,
o sea,
sí.
no hay pedo.
Totalmente.
A Juamás se hace muy fácil seguirlo totalmente y dijo, no hay ningún problema. Así que sí, entonces, pero no, nosotros estábamos muy interesados en recuperar esa cuenta porque realmente desde el año 2009 que la veníamos ahí alimentando. Así que, bueno, es parte del signo de los tiempos y sirve también como biblioteca histórica.
Pues, sí, claro.
Cuentas que quedan ahí. Así que felices de haberla recuperado. Pero decía, estamos por presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Venga, Mico.
Que también tiene un anuncio. Está muy orgulloso. El Mico ha recuperado el control de su perfil de Facebook. Ya no está prohibido. Ya no está perseguido por la ley. Ya, sí, totalmente. Andaba gritando, ¿no?
Sí. Felicidad.
Sí, sí, yo combatí la ley.
Ah, mire.
Sí, breaking the law. Sí, totalmente. Bueno, y se comprometió a publicar puros piolines a partir de estos momentos.
Claro,
fotografía de Chayanne, todas cosas así que agradan en el mundo Facebook. Por lo menos
hacer
hasta
un
que.
Streaming con tetitas, eso no está.
No,
prohibido.
No puede, no. Usted no se arriesgue.
Por las dudas.
Por si acaso. Nada, hasta que se le pase lo enojado a Mark Zuckerberg, porque,
sí, mejor no, mejor.
O sea, sigue así, lo está mirando, lo está mirando de reojo, así que no, contrólese absolutamente, mijo. En el programa de hoy nos cacha un aguacero en Guadalajara, salvamos caguamas, pintamos nuestra recámara, limpiamos el horno, tomamos nota de la receta dulce del señor Lartija, corremos entre ciervos y jabalíes en medio de la pampa argentina y pateamos todos los tiros libres porque camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Ya lo sabes, amigo, amiga, si vas a hacer algo, hazlo bien o no hagas nada. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega la Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Y esta es prácticamente una máxima de la Quilombo, ¿verdad? Si lo vas a hacer, hazlo bien o no hagas nada. Y llega la Quilombo para decir, hola, chico, canasta de drama para todos.
La Quilombo a fondo.
Sí. Sí, la Quilombo a fondo. En este programa nocturno de periodismo de investigación llamado La Quilombo a fondo, vamos a analizar ciertas situaciones que ocurren generalmente en la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México, cuando caen cuatro gotas.
Wow.
El caos total, el desastre.
Total.
Y ya sabemos, los tapatíos tenemos una relación con la humedad ambiente y con la caída de lluvia que inmediatamente, automáticamente, casi en un acto reflejo nosotros, los tapatíos, vemos que está por llover.
Y se va a inundar todo.
Automáticamente sacamos el auto a las calles y andamos chocando. O sea, es nos da así el pedo, nos pega para ese lado. Bueno, así es la cosa. Bueno, hola chicos, canasta de felices 5000 y de dramas para todos en la nave. Les cuento que me he sorprendido lo genial que armo los dramas. Podemos decir la reina del drama.
¿Usted se sorprendió? Yo no me sorprendería.
Bueno, pero a veces...
No la he visto, pero imagino.
Quilombo, tú te menos.
¿Usted la ha visto hacer un drama?
Te menosprecias, Quilombo, o sea, te menosprecias. No sé, tu capacidad es.
Para mí, claro.
Infinita, podríamos decir. Sí. Si te concentras en algo, en hacer dramas.
Sí.
Y la reina del drama. De ahí no te bajamos.
No,
yo.
Totalmente.
Yo te imagino con gran capacidad. A lo mejor a mitad del drama, como que te aburres.
También puede ser.
Ya me cansé. ¿No? Y te dedicas a otra cosa.
Sí,
pero me parece que puedes llevar adelante un drama así,
claro que sí,
profundo.
Ajá.
Bueno,
de hecho la vimos con la caguama, ¿recuerda?
La
intensamente llamando.
No estoy
hablando de la chela, estoy hablando de la tortuga.
ahora sí.
Ay, intensamente ahí estaba como...
Un super pedo ahí.
Muy bien.
Estamos hablando
bien.
De Manzanillo.
Claro, rescatando.
Caguama desovando, o sea, una tortuga marina desovando. Y la Quilombo deteniendo el tránsito.
Ajá.
A la medianoche de Manzanillo.
Deteniendo el mundo.
Costa del Pacífico. Para llamar a diferentes tipos de autoridades.
Totalmente.
Para salvar a la Caguama. Para luego, a mitad del drama, aburrirse.
Sí, claro.
Y decir,
igual se
van a robar los huevos estos hijos de su puta madre. Vámonos de aquí, no sé qué. Igualmente siguió haciendo drama telefónicamente para verificar que haya llegado todo en orden. Pero bueno, más allá de esa anécdota, que poco tiene que ver con esto, porque inclusive se sitúa en otra ciudad, sino en su Guadalajara, bonita y querida, dice, si voy a hacer algo, lo hago bien, carajo, nada de a medias. Así que la reina del drama andaba en su carro el sábado. Del en vivo tuve una mañana llena de magia, de drama, de sorpresa, de espectacularidad y multicolor. Todo comenzó por la mañana con una lluvia torrencial en la ciudad.
Sí.
En México está lloviendo, últimamente llueve, pero es una así, catastrófico. Y entonces lluvia torrencial en la ciudad, la primera que inundó partes de la ciudad.
Claro,
¿no?
Sí.
Bueno, por donde yo iba pasando se iba inundando todo.
Claro.
Y así. El
iba
tráfico
acompañando la inundación.
Efectivamente. El tráfico casi detenido, parado. ¿Sí? Voy por una avenida grandota, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas en toda ciudad, pueblo megalópolis de México
es una avenida grande.
Lázaro Cárdenas, o sea, pues usted me dice, Lázaro Cárdenas, desde Tuzla hasta Monterrey es una avenida grande. Entonces iba por la avenida grandota llamada Lázaro Cárdenas, para los que conocen, bueno, pues detrás de mí un tráiler, adelante una camionetota de esas de 3 toneladas, de esas que son blindadas, vidrios así, cristales polarizados, todo gigantescas. Y de repente un empujón, volteo y un tráiler, ¡pum! Que me aviente. Y yo, ¡pa! Y él, y yo, Y entonces, bueno, sin que yo golpee el de adelante, pero bueno, segundo empujón, leve.
Claro,
nada feo. Pero el pánico de los videos vistos de accidentes terribles,
terrible,
de empujones, de trailers que te avientan.
Carros cayendo.
Por
el barranco.
Por barrancos y la chingada. No sé, como que se me inundó el cerebro
totalmente,
de adrenalina. Y no, ya no puedo, no volveré a ver de esos videos. Porque evidentemente entré como en pánico.
Me afectan a uno.
Sí, me afectan. Por ahora lo que tenemos, tengan en cuenta lo siguiente. Porque el que lo está viendo de afuera, hagan de cuenta que todos los demás, todos nosotros, los desintegrados estamos
ahí mirando.
Estamos en un carro al costado. Lo que vimos es un tráiler que le dio un pequeño besito a la parte trasera del carro del Aquilo.
Claro.
Pero
casi imperceptible.
Casi imperceptible. Podríamos decir casi imperceptible. Pero bueno, la tocó.
Pero bueno, pero claro.
No mi toqui, ¿no?
No, por favor.
No mi toqui. Entonces, bueno, empujón y... pues yo ya que respiro al sentir que el tráiler se detuvo, porque yo veía, digo, a ver si se quedó sin freno.
Me lleva puesta. Sí.
Bueno, y no se movió más y entonces que me bajo. ¿Cómo puedo? Toda pendejada, temblorosa, en realidad por los nervios, porque tampoco era que me había dado un golpazo, pero bueno, medio asustada también.
Estallando.
Sacada de onda, estallando, en plena lluvia, a ver mi auto y ver el pequeño golpe. Bueno, llamo a mi seguro. me toman el reporte, me envían un ajustador, el trailero se quiere ir y yo me subo al carro rápidamente, lo enciendo y le cruzo el carro al trailero para que no se vaya. Me vuelvo a bajar.
De aquí no se mueve nadie.
De aquí no se mueve nadie.
Y yo, comienzo los gritos.
Totalmente, empiezo a los gritos, lo hago que se baje el camión, que no sea coyón, bájate, bájate, verga, le digo. Bájate y empiezo a hacer aspavientos, todo esto con una lluvia cayendo, todo paralizado el tráfico de Guadalajara.
Una muy bella escena de película.
Sí, una bella escena de película, pero bueno, yo ya estaba con la presión a full, la vena que me latía en la frente. Baja a ver, se baja.
De esas series de los 90 de mujeres al borde del ataque de nervios.
Todas esas, así, ¿no? Es una película, 90, pero 2000, se podría haber hecho una serie tranquilamente. Claro, sí, Almodóvar ya estaba con todas las cámaras, todo puesto. Almodóvar. Y entonces le dice, no, bájate. El trailero se baja mascando un pastillo de costado con su cachucha de los charros y demás. Le digo, mira. Pierdo la voz. Vio que la quilombo cuando se enoja, cuando se ve superada, rápidamente pierde la voz y empieza. Bueno, le dije que hasta que venga la aseguradora nadie se movía. Me dice, sí, déjame, lo llamo a mi aseguradora. Me dice, ¿cuánto quieres por el golpe? Yo odio que me hagan esa pregunta. Pero no porque me sienta de, ay, ¿cuánto quieres? Que mi dinero no vale. Sino porque no tengo la más mínima idea.
Esto puede salir carísimo.
$2 millones de dólares, le dije. El trailero me miró como diciendo, pinche morra, bien drogada, anda pachequísima la verga. Bueno, la cuestión es que no subimos de nuevo. Y sabes que se me pela el hijo de su puta madre y se me va, se me pierde entre chorrocientos trailers que había todos iguales.
Chale.
Y yo miraba.
Claro, vio que eran todos iguales.
¿Cuál es el trailer? ¿Cuál es el trailer?
Y hay que detenerlos a todos.
Bueno, sí, pero no podía con toda la central camionera de Guadalajara. Me orillo en plena lluvia, toda mojada, temblando de frío, sola. Recordé, no traigo mi bolsa, no tengo los documentos, de pendeja me salí sin documentos, llamé a una tía que tengo en Acapulco. Sí, para que me traiga los documentos. Claro. Y me dice, pero mi hija, yo estoy en Acapulco, ¿cómo le voy a dar los documentos? Pero sí, tía, me paro. Pero bueno, recordemos, lluvia, inundaciones, caos total. Por lo cual, después de una hora más de estar, escena teatral total, temblando de frío, mojada, vio sin dormir casi, sin documentos, y quiero atravesar el viento sin documentos. Póngale, y toda esa cosa, empecé a cantar rolas de Calamardo, me puse como loca, sin ajustador, sin que venga el del... que se me peló el trailero, yo lo único que quería era llorar un drama. Bueno, el carro viene porque nada más así como ni se había sumido, nada. Pero bueno, llorando como loca.
Hay que buscarlo. ¿Cuál es el?
Totalmente. Ronca de gritar, desesperada. Llamo de nuevo al seguro y me dice el ajustador del seguro que no puede llegar porque está todo bien pinche inundado. Ya sabes lo que es Guadalajara, caen tres gotas, inunda desde que hicieron justamente todo eso del milenio, la chingada y la. Bueno, y que el tren ligero y su puta madre. Yo digo, sí, pero mira, estoy toda mojada. Te mando una captura de pantalla. Bueno, ¿quién pegó? ¿Quién se fue? Me decía, más o menos relátame cómo fue el pedo. No, ¿sabes qué? Olvídalo, le dije. Un pinche dramón así como diciendo, no soy tú, eres yo y la chingada, no sé qué, siempre así esta relación no va, pero soy el de la aseguradora, señorita. A mí me vale mucha verga, le decía yo, todos los hombres son iguales. Nada, un pinche drama, sí. Y que me llama mi tía y me dice, estoy yendo con los papeles. No, ¿sabes qué, tía? No quiero nada, ya no quiero nada, me voy a mi casa. Bueno, no tiene caso. Me contesta, es que me quedé sin pila en el celular. Bueno, un desastre. Terminé hablando con mis hermanos desintegrados, contándoles el drama, mandándole video de cómo bajo la lluvia. Hasta me dijeron que parecía mensaje de pérdida total el carro. Estaban realmente preocupados. Me decía, muéstrame el carro, que se prendió fuego y se cayó por un barranco y no quedó absolutamente nada. Dice, no, le pasó esto. Y yo le mostraba y me decían, bueno, morra, ¿tomaste la medicación? Y pues nada. Fue el ajustador por la tarde. Infló cañón el golpe,
Ah, bien.
Pues me dijo, no, sí, no te das problema. Esto, no. Con esto, no,
le dio un martillazo.
Sí, eso, sí, sí. No, con esto no pasa nada. ¡Pah! Claro. Y me andaba así tronando las, las luces y demás. Sí, sí, bueno, y aprovechando lo sucio que estaba el carro y demás, dijo, también. No, esto depende cómo lo grabemos, lo filmemos de acá.
Parece,
la chingada.
Parece destrucción total.
Parece destrucción total. Además, para conseguirme, un, no sé, como $100 para la reparación, no tengo nada más allá de unos músculos inflamados que se confirmaron con radiografías. Se fue...
Chale.
Porque para hacer todo el reporte.
No, claro, sí, sí.
Porque
sí.
Si no, no me.
No, pues claro.
Entonces yo fui con todos mis músculos inflamados, que los tengo súper inflamados. Aquí todas las piernas. Miren, mírenme aquí. Y ahí, ¿ven? Bueno, todo esto está inflamado y las radiografías.
Fue por el golpe, claro.
Fue por el golpe. Anexo fotos para que me puten por dramática. Yo no quiero drama, carajo. Quiero quilombo de festichola, no de drama, dice. Y armó su party en plena calle. De Guadalajara, Jalisco, México.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
¿Deseas disfrutar de estos fabulosos premios? Una estadía en un destino paradisíaco, tickets a los mejores conciertos, entradas gratis a los espectáculos más importantes, descuentos en ropa, alimentos, indumentaria, herramientas de precisión, depilación permanente o un masajeador de nariz.
En caso de que el mundo se desintegre,
puedes participar a través de Twitter. Escribe lo que quieras con el hashtag SDQEMSD y síguenos en @canaltranscom.
Todos los premios indicados en la promoción son fabulosos, es decir, falsos. Una mentira publicitaria como la que usted está acostumbrado, pero puede pasar un rato agradable participando por nada.
Damas y caballeros, es nuestro deber anunciar con mucho orgullo que cayó el primer acusado verificado de la campaña de vandalización masiva de los 5.000 stickers en el mundo.
Y llegarán más. Bienvenido.
Qué alegría. No, pero vamos a marcar este puntualmente porque, bueno, debe haber más por ahí escuchando que se acercaron al sticker, que verificaron con el celular,
que
leyeron la...
que
no se presentaron.
Entonces valieron más.
Entonces, el primero que se presentó, el primero que acusó, el primero que dijo, estoy escuchando a esta madre porque...
el sticker en la frente, cabrón.
Y en estos momentos ustedes estarán pensando, los que no vieron porque no siguen por Twitter o cosas de estas, estos detalles, dicen, habrá sido de aquí, habrá sido de allá, habrá sido el mío, habrá sido el suyo, habrá sido de Bolivia, habrá sido de Argentina, habrá sido de Ecuador, habrá sido de Colombia, habrá sido de México, habrá sido de los United States.
De Francia.
Señoras y señores, La Paz Baja Califa Soud. El Hamitz, al que le estamos dando la bienvenida.
Bienvenido.
Dice, bueno, encontré esto en el Jardín Velasco.
Ajá.
Y así terminé escuchando un podcast. Esto fue lo que posteó el Hamitz, al que le damos la bienvenida. Y decimos...
Ya se asustó, ¿no?
Amigo, el Hamitz dijo, ay, no, qué tóxico. O sea, qué pedo, ya me detectaron. ¿Qué, me pusieron un chip en el culo? No, yo me alejo. Bueno, Hamitz, bienvenido en caso de que el mundo se desintegre. Eso es lo que ha visto usted, esa pegatina que no sabemos todavía quién ha realizado, nadie acusó, quién anduvo, a ver, raza, quién anduvo por el Jardín Velasco. Yo en determinado momento dije, Baja Califas, digo, esa fue Beso Fantasma, Landro, el psico bajista que anduvieron pegando así a lo perro.
Parece que no.
Pero parece ser, a ver, desintegros.com preguntó, ¿sabiondo inculto fuiste tú?
Sí.
Así que puede que el sabiondo inculto haya estado por el Jardín Velasco.
Ajá.
Si fuiste tú, bueno, haya sido quien haya sido que haya pegado ese sticker, sepa, así como con orgullo algunas veces dice alguien, ay, yo desintegré a mi primo, a mi prima, a mi amigo, a mi amiga, ay, yo los traje aquí, yo les presenté el programa.
Claro.
Bueno, aquí por carácter, por elevación... hemos desintegrado al Hamitz gracias a la labor del que anduvo pegando stickers por el Jardín Velasco en La Paz, Baja California.
Está escuchando porque escaneó un sticker.
Pero preséntese, porque le hacemos así fiesta como perritos, movemos la cola, decimos, ay, ¿quién habrá sido? Y andamos buscando a quién pegó el sticker que sirvió para que usted. Está chido. Así que bueno, un orgullo. Bienvenido a la nave María Tijuana, Hamitz, y muy bien. su curiosidad, ver el sticker, con el celular escanear, pues claro, para encontrar el sitio que lo llevaría a este podcast. Un tránsito complejo de llegada, pero no deja de ser romántico y bonito, ¿verdad? Abrazo grande, claro, hermano. Damas y caballeros, llega Sarita Tragedias desde Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo estás, Sarita Tragedias?
Bueno, también presentándose. Pero Sarita Tragedias, por algo más, tete a tete, contacto, más humano, directamente, gracias a mi gran amigo, dice ella, el señor Cadillac. Sí, la convenció a Sarita Tragedias de que se aparezca aquí por la nave María Tijuana. Dice, ¿quién es el causante, el señor Cadillac, de que hoy no me pierda ninguno de los programas? Les cuento un poco de mi trabajo. Yo trabajo para una empresa refresquera internacional. Es, claro, en Monterrey, Coca-Cola, efectivamente. De hecho, sí, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, tengo poco de escucharlos desde la fiesta desintegrada, pero no la última, sino la desde hace 2 meses. A partir de ahí, no dejo de escucharlos y no me he perdido los últimos en vivo que han hecho. Me gusta mucho todo el contenido del programa y demás, y la forma tan peculiar de cómo desarrollan su podcast. El día de ayer, durante la transmisión de los 5K, esto del sábado pasado, me pusieron en pantalla y de inmediato que me escribe el señor Cadillac, y yo en la nube, en la lela total, yo me puse a pintar una pared de mi recámara mientras los escuchaba.
En fin,
ahí me tienen repitiendo la transmisión hasta que encontré dónde me pusieron y obvio tomé captura de pantalla. Me puso súper feliz, ya que es uno de mis primeros tweets y como sea que se escriba, y bueno, y si supieran que tuve que instalar Twitter para poder seguirlos.
Qué ahora buena nos puede seguir.
Qué buena onda, Sarita Tragedias. Y ahora no.
Ahora nos puede seguir.
Sí, ahora nos puede seguir.
Porque ya recuperamos
la cuenta. Ahora estamos chidos, estamos chidos nuevamente. No, porque fueron momentos así, unos naufragios twitteriles hubo. Bueno, Sarita Tragedias, digo, si prestaste atención en la apertura, ya. Pero si no, lo decimos nuevamente. @ Canal Transcom. Es así para seguir el Twitter oficial. Si no, puedes seguir siguiendo al pirata, señor Lagartija. Sí, desde luego. Pero bueno, la cuestión es que aún lo sigo en Spotify, lo sigo en YouTube, lo sigo en Instagram, pero es un ejemplo, Sarita Tragedias. Pero por favor, una cucarda, algo, denle hasta Chava, un ramo de flores. ¿Qué le gusta? ¿Chocolate? Todo. ¿Qué quiere? Mija, tomar asiento, todo, lo que usted pida. Muy bien, esa es de la banda. Lo sigo en Spotify, en YouTube, en Instagram. Me faltaba Twitter, pero ya saqué mi cuenta de Twitter y ahora lo sigo en Twitter. Bueno, aún no sé cómo se usa mucho, pero bueno, logré hacer una publicación. Me alegra que parte de la banda enseguida me agregara y yo bien emocionada, dice, en fin, pirata, si no la artija, ya siento que los amo, espero me lean y me den la oportunidad de formar parte de su comunidad. Pero desde luego, esta no es nuestra comunidad, es la comunidad desintegrada. Y todos te damos la bienvenida, amiga, y gracias, y además vienes con un padrino, el señor Cadillac, se lo quiere muchísimo aquí en caso de que el mundo se desintegre, el señor Cadillac. Gracias, mil felicidades. Felicitaciones por su 5K, que vengan más besos. Por favor, Sarita Tragedias, lo que queremos saber, dice, yo tomo mi nick de Sarita Tragedias en honor a mi amigo señor Cadela, que parece que así la llama. Nos gustaría saber las historias que hay detrás de esta Sarita Tragedias. Un beso enorme para Sarita Tragedias ahí en Monterrey, Nuevo León, México. Llega el Mata Poppers de Querétaro, México.
¿Cómo está, Mata Poppers?
Dice, saludas, poderosa nave. Lo que dijo el señor Lagartija.
Sí, ¿qué dije?
De limpiar el horno. Es verdad.
No sé qué dice
que es verdad. No, pero mire lo que dice.
Es imposible.
Mata Popper, mire, me voy a reír.
Sí. ¿Qué?
La mamada.
¿Qué?
El Mata Popper dice, donde trabajo hay un horno que se lava solo, señoras y señores.
Bueno,
el horno dice, disculpen, no estoy para nadie, me voy a hacer mi aseo. No, nada más pones unas pastillas. Esperas unas horas. Y voilà, listo, ya está, el horno. No sé qué decirle, amigo, qué decirle.
La modernidad.
La modernidad.
Sé que sí.
La modernidad ha llegado.
Estaría chido. Bueno, aquí no hay uno de esos.
Sí, no. autolavado.
Sí.
No sé. Bueno, ajá, igualmente...
También hay algunos tipo eléctricos que tienen que levantar una temperatura muchísimo más alta de la que cocinan en poco tiempo. Entonces sí. Afloja toda la grasa en chinga y también eso le hace como un autolimpiante, ¿no?
Le quema la
también
colección
hay unos
de...
productos que, tipo espuma que usted los echa y que realmente se lava mucho más sencillo. Pero son tan poderosos que uno tiene que evacuar la nave cada vez que...
Le quema la colección de tupers en 5 segundos. Pero no, más allá de todo eso, sí, es todo bien tóxico.
Sí,
señores y señoras ama de casa, tengan cuidado con la limpieza del horno, es una situación peligrosísima.
Sí que sí.
Hay veces que uno dice, no pasa nada, y salen apendejados, salen llama a alguien, o sea, envenenamientos domésticos por la limpieza del horno, porque se usan productos perrones. Pero bueno, el Matapoppers en su chamba tiene un... los hornos industriales y demás, calculo que debe haber así una situación de que como que se lavan solos o chingaron a su madre.
Ajá.
Por otra parte, los hornos que están en tiendas, trabajo para una empresa de mini supers donde hornean pan.
¡Ay, bueno!
¡Oh!
Ajá.
¿Usted es el dueño de todos los mini mercados?
Sí que sí.
¿Usted? ¡No mames! ¡Qué chingón! No, yo nada más llevamos los hornos y los instalamos.
Lo que realmente ensucia el horno son cuando se hacen carnes y cosas y cosas con aceite,
el
que
pollito,
salta,
o no
verduras, pero con aceite, que salta así, tipo... y que... eso es lo que... O el pan no ensucia.
El pan no. Ahí la señora esposa en Liverpool dice, jamás se me ha ensuciado el horno a mí. O sea, a mí no, la masa madre, todo ahí, los roles de canela.
Salvo
no
que
pasa
le
estalle
el pan porque usted le coloca algo dentro.
Sí, claro, le ponemos así chispas de queso y
póngale,
explota para todos lados, pero bueno.
Pero si no, no le
va a estallar. La cuestión es que están del orto estos donde se hornean los panes en los mini mercados. Claro, eso tiene que ser una suciedad porque va cualquiera y se hornea su pancito. Entonces un constante... Igual que esos que tienen los jochos girando, ¿no?
Sí.
Claro, eso es... Sí, hombre, no, ni que lo diga. Bueno, tengo que hacerles la limpieza mensual, ¿yo? ¿Mensualmente se limpia eso? Me dio miedo. Ya no voy a comer un jocho del Oxxo como antes, güey. O sea, no es que le da el saborcito,
claro,
¿verdad?
Claro.
Bueno, tengo que hacerle limpieza mensual. De plano, son 2 horas de limpieza.
Ajá.
Y qué perra hueva, cabrones, dice. Pero ya con el tiempo le agarras maña terminas agarrando de gusto, no te queda de
totalmente.
Otra y ahí entras a la tienda y dices permiso, vengo a lavar el horno,
evacúen
todo a 5 manzanas a la redonda, la chingada. Bueno, saludos a todos los desintegrados del Mata Poppers de Querétaro, México.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas, pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Bienvenidos al maravilloso mundo de la manzana con canela.
Y tenemos el horno limpio.
Tenemos todo
sí, pues claro, todo higienizado, preparado. Totalmente.
Sí, los que no tienen horno, bueno,
totalmente.
Lo lamento.
Sí. Tenemos la receta de la semana. ¿Qué dijo manzana con canela?
Sí, bien. Maravilloso mundo de manzana con canela.
Es maravilloso
mundo.
Es
irresistible para mí.
Sí.
Como ya lo dije.
Bueno, dulce, al fin, ¿no? Había pedido. La banda
Vamos
había dicho dulce, sí.
A embeber las uvas pasas en ron. Podemos utilizar cualquier ron. Si es dorado mejor, y si es de muy buena calidad, les recomiendo beber una copita de ron mientras realizamos la receta, ¿no?
Totalmente.
Sí, pay ron, que son increíbles como para beber solo.
Por supuesto, como el que tenemos nosotros en la de María Tijuana, agradeciéndole desde luego a Madre de La Habana, Cuba, y a su señor esposo.
Con ese ron no sabe cómo queda.
No saben cómo quedamos nosotros tampoco, pero no, esto es genial, totalmente genial, sí.
Entonces, como dijimos, vamos a dejar embebiendo, si es posible, durante toda la noche las uvas pasas en ron. Si no se pudo dejarlas durante toda la noche porque usted se le antojó hacerlo ahorita, bueno, aunque sea un par de horas, dejémoslas.
Claro. ¿Eh? ¿No? Igualmente no se toma el ron porque hay gente que se levanta a medianoche y dice, hay unas pasas aquí con ron y se toma el roncito.
Bueno, después lo podemos tomar también,
pero bueno,
porque
también.
Sí.
Aquí no se desperdicia.
No vamos a botar ese ron.
No, como
imposible.
¿Cómo
se mezcla en un bol la mantequilla, la harina y el azúcar con la mano hasta obtener una especie de arenilla. Mm-hmm. Podría ser de un acabado rústico. A mí me gusta que quede bien mezclado. Bien. Que no se note ninguno de los tres componentes.
Ahí, o sea,
usted
que quede
uno solo. Harina, azúcar y la mantequilla, todo bien, bien mezclado.
Bien.
Por otro lado, las manzanas peladas se cortan en finas, finísimas láminas, lo más fina que usted pueda.
Sí,
sí. Y se las humedece un poco con limón para que no se oxiden rápidamente, porque si no la manzana se pone negra muy rápido.
Ajá.
Se espolvorea con canela en polvo y se las mezcla todas para que todas las manzanas queden encaneladas.
Encanelada, un beso a Nela Canela.
Claro,
escúcheme,
que
manzana encanelada.
Ajá.
Entonces lo que produce eso es oxidación, así se llama el proceso que hace que cortamos una manzana y automáticamente hace.
Sí,
nos pasa también con el aguacate, ¿no?
Pues claro,
estamos en el aguacate y eso lo detiene un poco el limón.
La manzana más rápido.
Sí, el limón le para un poco el pedo ese.
Sí, 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 sí.
Igualmente, ya que van a ir encaneladas, luego ni se nota mucho la oxidación, ¿no?
Se nota, entonces, pero bueno,
perfectamente.
Nota al margen.
Sí.
Si llevamos a una sartén con mantequilla, le colocamos las nueces, las pasas, hacemos un salteado y ya tenemos el relleno perfecto para el strudel.
Oh,
no vamos a hacer strudel esta vez, así strudel. Que las reservamos así sin llevarlas a la sartén.
Bien, pero strudel de Bavaria.
O sea, picamos las nueces, en otro bowl mezclamos los huevos.
Los huevos.
Los huevos.
Sí, huevos.
Con la leche,
sí.
Y unas gotas de esencia de vainilla.
Fantástico.
Enmantecamos y enharinamos una fuente de horno para que no se pegue la masa.
Uh-huh.
En esta fuente, ya hablamos antes del tamaño de la fuente y cómo van a ser los resultados que vamos a obtener, si queremos con una masa mucho más fina o una masa mucho más alta. Colocamos la mitad de la harina que preparamos, luego colocamos encima las manzanas, las nueces y las pasas. Cubrimos con el resto de la mezcla de harina, con un cuchillo en forma vertical, hacemos unas perforaciones en el preparado, luego inundamos toda la mezcla, toda la masa esta, con la mezcla de huevo y leche.
Ah, las perforaciones son como para que penetre bien
un poco más
toda la masa.
Ajá.
Todo lo
no
que
ideal,
viene a ser la mezcla.
Por eso
líquida.
Le decía que nosotros, si utilizamos una fuente más ancha, para que quede más delgada, lo ideal es que lo cubra todo. Por eso utilizamos más huevo y más leche.
Ajá,
que cubra todo bien y que quede todo humedecido.
Inundation.
Exacto, todo humedecido, toda la superficie de nuestro crumble.
Ajá, ajá.
Y va al horno a 160 grados por una hora aproximadamente.
Horno una hora de
suave,
horno.
Moderado, por una hora aproximadamente.
Bueno.
O cuando usted vea, porque hay hornos que a veces le marcan que 160 y está un poco más fuerte.
No, ya dijimos, señora, señor, usted debe conocer su horno.
Claro.
Hay hornos críticos, hay hornos viciosos.
Totalmente.
Hay hornos que calientan más de un lado que del otro.
También,
hay hornos
sí
que
sí.
Dicen que calientan. Ajá. Eso, pero no calientan eso,
sí.
Les mienten.
Esto pero va a elevar, pero
teóricamente
muy poco.
Ya lo conoce y es muy extraño que usted vaya.
Ajá.
A hacer algo al horno en un horno que no es el que usted conoce.
Seguramente.
¿Verdad? Disculpe,
exacto.
Le puedo usar el horno, queda mal.
Sí.
Bueno, sí. Entonces,
obviamente que caliente es un néctar.
¡Néctar!
Espolvoreado con azúcar glass o azúcar en polvo, azúcar impalpable, azúcar flor, nevazúcar o como
¿Nevazúcar?
Chingados le quiera llamar a esa pinche azúcar. Para la tarde con un café o un té,
sí.
Va para adelante con un jugo natural de naranja,
uh-huh.
Es una delicia. Y como postre acompañado de una bola de helado de crema,
oh.
Marida increíblemente con un vino blanco dulce. Un espumante, claro, sin dudas. Y perfectamente sí. Con un whisky.
Con un whisky,
sí,
ah, fantásticamente.
Whisky.
Entonces un crumble de manzana.
Ajá.
Un apple crumble y un whisky.
Un sencillo sí. Apple crumble,
sí.
Pero a la vez fortificado.
Bueno, pero con
decir.
Todos los sabores que un crumble de manzana tiene, ¿no?
No, porque generalmente el crumble no lleva ni las pasas ni las nueces. Entonces
ajá.
Sería como un crumble fortificado.
Fortificado,
¿no?
Ya
sí.
Coqueteando con el...
Con el strudel.
Con el strudel.
Pero lo hacemos como ya comentamos,
sí.
Sin rendir más.
Yo les quería comentar...
Ajá.
Algo periférico a todo
sí.
Esto que tiene que ver con justamente los sentidos de los cuales uno dispone cuando justamente está en la cocina, ¿verdad?
Ajá.
Sentido del olfato,
sí.
Del tacto, las diferentes materiales con los que uno trabaja, los diferentes elementos con los que uno trabaja y además las diferentes texturas con
sí,
las que uno trabaja.
Claro.
De eso, de texturas, de colores y demás y de sabores, lógicamente.
Ajá.
está hecha la cocina, además que de historias y de amores puestos a la hora de cocinar. Pero quería destacar que inclusive, si no lo comen, si no les gusta, si no tienen sí, no esto sí. o no lo sí. otro, es ideal para perfumar toda la casa con un olor a manzana, canela, que usted entra y dice, ¿dónde está la viejita?
Sí, sí,
usted dice,
huevo,
¿dónde está la abuelita? Sí, allí debe estar en alguna parte y la empieza a buscar por toda la casa.
Totalmente.
Si uno fuese un perro, vio que los perros a veces entran a lugares y empiezan a olfatear, empiezan a buscar, a buscar a su dueño, a buscar a...
Si
el perro hablara, entra y dice, ¿dónde está la abuelita? ¿Dónde está la abuelita? ¿Dónde está la... Aquí hay una abuelita. Aquí hay una señora canosa, septuagenaria, que acaba de cocinar un pastel de manzana. Bueno, ese es el olor que queda impregnado por muchísimo tiempo en todo el lugar. Así que a lo mejor, si no les gusta porque no lo van a comer o algo, créanme que
utilizarlo sirve como para aromatizante.
Totalmente. Como aromatizante para toda la casa. Damas y caballeros, desde la Pampa Argentina llega el gráfico marcial rápido y furioso pampeano.
¿Cómo está rápido y furioso marcial y pampeano?
Llegamos con la explicación de los ciervos, los jabalíes, la flora y fauna pampeana. Es sumamente interesante porque además llega el Loco Pro de Santa Rosa, la Pampa Argentina también. Y en esta especie de tándem abordaremos la historia de un personaje muy importante dentro de lo que es la historia de comienzos del siglo XX en Argentina y en toda esa zona. Y que está relacionado también con esto de por qué hay ciervos, jabalíes y demás. En La Pampa. Pleno centro geográfico de la República Argentina y en cono sur, sur del continente americano.
Hola, ¿cómo están? Territorio llano.
Territorio llano, sin ninguna pucha pinche montaña que se vea en los alrededores y con una tierra muy, pero muy fértil.
Sí, claro.
O sea, una tierra muy codiciada, dicen que lo que avienta uno crece. Avienta un ciervo y le crecen los ciervos. Avienta un jabalí y le crece un jabalí.
Sí, sí.
Pero sobre todo en la parte de agricultura, ¿verdad? Y ganadería. Es una zona muy potente, por lo tanto son tierras muy requeridas y muy codiciadas y cotizadas, ¿verdad? Bueno, el gráfico marcial rápido y furioso pampeano dice la explicación de los ciervos y los jabalíes pampeanos, cómo están nave, en medio de respuesta al tema del día miércoles, programa 4998, en que un pampeano saludó y ustedes hablaron de los ciervos, los jabalíes y los cotos de caza, paso a contarles un breve resumen. Llanura pampeana.
Sí.
Año 1909. Don Pedro Olegario Luro, 1861, empresario de familia muy adinerada, abre el primer coto de caza del país. Un coto de caza es un lugar donde cazar, podemos ir y cazar, ¿verdad? Bueno, este hombre que nombra el gráfico marcial rápido y furioso pampeano, estuvo relacionado con una de las familias también ¿cómo decirlo? Con los saladeros, no sé si se llaman de alguna. Es la forma en que se comercializaba la carne.
Claro, claro, para mantenerla.
Claro,
sí.
De ahí los. Bueno, nada, la carne mantenida en sal.
Claro.
Y bueno, la comercialización e importación de esa carne y demás. Así que un hombre de muchísimo poder adquisitivo, Pedro Olegario Luro, la familia Luro. Entonces, bueno, la cuestión es que el primer coto de caza del país. Para esto, importó desde los Cárpatos ciervos colorados y jabalíes. Sí, los que fueron liberados en el predio cercado, el predio de 800 hectáreas. O sea, un campo grande, ¿no? Con los años, ambas especies se escaparon y se expandieron por todos los montes de Caldén, que es un tipo de árbol, del centro del país. En el año 1996, esta estancia fue declarada Patrimonio Histórico y Natural de la Humanidad y es un lugar hermoso para conocer y si les coincide la fecha, disfrutar de la llamada brama del ciervo colorado. Es la época de apareamiento en que los ciervos machos emiten una especie de rugido para atraer a las hembras de la especie. Y bueno, sin más, les saludo con un abrazo y les convido un asadito con achuras. Bueno, el gráfico marcial rápido y furioso Pampeano.
Y así que ya quedaron por todo, esparcidos por todo.
Quedaron, claro. Por toda la zona. Postdata, se llama SRD, Soberana Reunión Desintegrada, porque se realiza, o se realizaba antes de la pandemia, el fin de semana del 20 de noviembre, o según coincida el fin de, que es el Día de la Soberanía Nacional Argentina. Por eso el nombre de Soberana Reunión Desintegrada. Ah, no conocía ese dato. Ah, muy bien. Un abrazo para el gráfico marcial Rápido y Furioso Pampeano. Y estaremos con la explicación del Loco Pro de Santa Rosa La Pampa, que hace un poco, va un poco más por la beta de este personaje, Pedro Olegario Luro, Praderé, o Pepe Luro para los amigos, como dice. el Loco Pro de Santa Rosa La Pampa, Argentina.
Los buitres giran en el cielo preparándose para el gran banquete. Las ruinas recortan el horizonte y el humo de las barricadas se confunde con las nubes de plomo que avanzan sobre el paraíso perdido. Como juguetes abandonados en un charco de agua y barro, hay veces que conservamos la esperanza. En caso de que el mundo se desintegre, lo último que se pierde.
Desde Santa Rosa, La Pampa, Argentina, llega Loco Pro.
Loco Pro, sí.
Bueno,
que sí.
Mate en mano y ahondando un poco de la historia que nos fue contada someramente por el gráfico. Dice, hola nave, ¿cómo están? ¿Cómo dicen que les va? Así es, a unos 32 kilómetros de Santa Rosa, breve recorrido de la capital provincial, Santa Rosa, La Pampa, funcionó el primer coto de caza del país, fundado en 1902 por Pedro Olegario Luro, Prader, o Pepe Luro para los amigos, fundador entre otras cosas, entre las muchas cosas que fundó en un país que se estaba como armando, digamos, comillas, fundador de Mar del Plata. Mar del Plata no es que la haya fundado, existía de hecho Mar del Plata ya de por sí, es el lugar, yo creo, por lo que nos han comentado y alguna historia ha documentado, el lugar más importante o más famoso o más conocido viene a ser casi, podríamos decir, no sé, como el Acapulco mexicano, un lugar con mucha, historia de veraneo, ¿no?
Yo he visto fotos antiguas de esa ciudad. Y no manches.
Bueno, justamente
lo bella.
Eso que usted vio de hace muchos años es la fundación de Pedro Luro. Por eso una de las avenidas principales de esa ciudad balnearia, de ese lugar ahí en el Océano Atlántico, es la avenida Luro, ¿verdad? Una de las avenidas más importantes. Lo que sí hizo Luro, según está documentado, es tener casa ahí, empezar las primeras edificaciones y construir lo que es el puerto, la parte del puerto y el muelle de Mar del Plata, ¿no? Entonces, dándole la personalidad a esa ciudad que era cita obligada para toda la creme de la creme de la sociedad argentina comienzos del siglo XX, ¿verdad? Bueno, entonces, el lugar...
Está relativamente cerca de... Pero para aquellas épocas supongo que la distancia era mucho más considerable, ¿no?
Sí, claro. Relativamente cerca de,
del puerto de Buenos Aires.
Y unos 500 kilómetros aproximadamente, entre 400 y 500 kilómetros. ¿No? Y bueno, había que ir, ¿no? Los carros no andaban a velocidades cruceros y las carreteras eran unas carreteritas, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, había mucha historia, yo recuerdo, y no infinitamente atrás en el tiempo, de mucha gente que tomaba 2 meses de vacaciones, así, ¿no? Wow. Entonces iban directamente a sus casas de campo, casas no sé dónde, casas en y así.
Antes era común la gente que podía, en las vacaciones todas del colegio de los niños, si podían irse a
Era más común a lo mejor tener una casilla cerca de Acapulco que ir a un all incluso en Cancún, ni existía, ¿no? Para ese entonces. Todos estos lugares que decimos existían o no existían como destino turístico, desde luego que geográficamente existían, ¿verdad? Por eso hablaba de la relevancia de todo esto. Bueno, el lugar hoy es patrimonio cultural, estamos hablando de lo que ocurre en La Pampa, no en Mar del Plata, tiene una superficie de 23.700 hectáreas y se llamaba Establecimiento San Huberto, nombre del santo protector de los cazadores. ¡Ah, mire usted! San Huberto protege a los cazadores de sus pendejadas. nada, básicamente, que no sí. se den tiros entre claro, ellos sí. y todas esas cosas. Bueno, para poblarlo, en el año 1909, ajá. importó desde los Cárpatos, como nos dijo, nuestro amigo, ciervos colorados y jabalíes. Con los años, ambas especies lograron escapar del predio y se expandieron por todos los bosques de Caldena hacia el centro del país. Bueno, esto trajo que una especie que no era autóctona sí, de La Pampa, claro. Pero sí del país, el puma, que es como una especie de jaguar chiquito, ¿no? Claro, un felino, cazador claro. salvaje.
Poderoso.
Sí, sí. Animal odiado por los ganaderos pampeanos.
Ah, mire, claro.
Un gatito hermoso. Es un gatito hermoso, sí, pero a los ganaderos pampeanos les bajaban las cabezas de ganado de una claro, manera que ni los gobiernos con las provisiones de exportación se las habían bajado tanto, ¿no? Bueno, entonces al puma no lo quería.
Claro, no.
Y lo andaban cazando ahí, ¿no?
Sí,
el puma, y bueno, además de traer ciervos y jabalíes, trajo monos.
Ah, chale.
Monos de la India, para que los niños de los cazadores se pudieran entretener mientras ellos iban de casa. Porque el niño castra desde que
claro,
el mundo es
claro,
mundo.
Claro,
entonces iban con las señoras tomaban ajá. el té,
sí.
los hombres iban, no sé, a cazar jabalíes y su puta madre,
ajá.
y los niños se quedaban diciendo, ¿qué hacemos? Jugaban ajá. con los monos.
¿Viste?
La confianza que le tenían esos monos, porque el mono, no sé, pero bueno, la cuestión es que, ¿de qué se enfermó el niño? No sé, estuvo jugando claro. con el mono, dice el niño. Me muero, tengo fiebre. Bueno, la cuestión es que construyó una especie de castillo enorme
ajá.
este señor.
Sí que sí.
Con el dinero que nos da. No, estoy pensando en tantos lugares de Latinoamérica que hemos visitado donde siempre hay un factotum
pues, claro.
que tiene
siempre.
Dinero,
sí.
pero pensando en Patiño ahí, en Cochabamba, tantos lugares donde, bueno,
en casi todos, ¿no?
hacen lo que, ¿no? los que les
sí,
place.
Pues,
o sea,
claro.
traigo monos de la India, la chingada. Bueno, entonces construyó un castillo enorme para albergar a los cazadores y a sus familias. Paralelamente construyó la casa de los empleados, donde ahí sacaban la comida por unas cintas transportadoras hacia la casa, para que los empleados no hagan un desfile constante. Aparecían como que aparecían ahí. Una tecnología. El motivo eran varios. Los empleados de la casa eran aborígenes, nativos.
Ah, mire.
Sí, no así los del castillo.
Claro, no.
Que sí, sí. claro. Número dos, a Luro. Luro está relacionado también con la familia. Yo no sé si él se casó o algo con una hija de Julio Argentino Roca, que fue un general que fue el encargado
ajá.
de diezmar la llamada Guerra del Desierto o
ajá.
algo así a todas las. A los aborígenes de la zona, ¿no? Para ganar territorio, esos
ajá.
territorios se iban repartiendo y algunos de los beneficiarios, evidentemente, fue, por ejemplo, este Luro, ¿no? Que iba ganando tierras y nada,
sí.
generando más lugares para tener vacas y hacer los saladillos, ¿verdad?
Pues claro.
Bueno, la cuestión es que Luro no le gustaba que la casa hubiera olor a comida. Entonces tenía como la cocina lejos
claro.
y entonces venía, mira, los pedos de la gente. Cuando uno tiene varo puede tener personalidad. Lo que hace el varo es te da derecho a tener una personalidad.
Total, fuerte.
Fuerte.
Importante.
Como diciendo, no quiero olor a comida.
Sí, su puta
madre. O sea, sí, yo tampoco, pero no me queda de otra,
claro,
cabrón. Bueno, a él le quedaba de otra que era hacer todo este de sistemas. Estalló la Primera Guerra Mundial.
Ajá.
1900, o sea, comienzo de la primera década del siglo XX, 1914, 1900. Estalla la Primera Guerra Mundial. Los europeos dejan de ir a la estancia de Luro a cazar.
Ajá.
Porque estaban entretenidos
salvando
su pellejo en
Totalmente.
Europa. Y nada, se acabó la fiesta, se acabó todo.
Ajá.
Luro murió a los 62 años con una deuda enorme del Banco Hipotecario Nacional,
chale.
Que seguramente se la habrán perdonado los herederos de Roca y demás.
Sí,
abrazos gigantes, Nave, se les quiere muchísimo, dice el Loco Pro de Santa Rosa, La Pampa, Argentina, con una historia hermosa, fabulosa, de lo que
ajá.
hace a la historia latinoamericana de comienzo del siglo XX, ¿verdad?
Pues
Damas
claro.
y caballeros, llega Mandiana de Torreón, Coahuila.
¿Cómo está Mandiana?
Bien, ¿cómo están aquí, amor? El
la estaba esperando Campanita, Mandiana.
Campanita, tijerita, tijerita y toda la cosa. Un beso enorme para Mandiana, que se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey.
Y brindamos. Brindamos por el Pochi de Orizaba en el día de su cumpleaños, que fue ayer. Un abrazo grande para el Pochi y pastel para Ismael, que no ubica. Brindamos con la Rasta Sister, por el Siki Track y por el Desme, por Andy de Cocha, por el Yo Soy Beco, por el Tex Paulano, por el Reta de Hermosillo, por el Cuco Extranjero, por Nikus, por el Jardinero Punk, por el FIFA Adicto, ¡salud! Por el Quills. Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por la mesa, un bonito por la info, por la pronto se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo como todo un planeta.
Como todo un planeta.
Robusto. Pujante. Un poco regordete.
No mames.
Fuertecito. Como el hijo del dueño, güey.
Pero el hijo del dueño, no hay ningún problema. Que juegue el hijo del dueño. Tiene sus derechos. No, realmente, insólito episodio deportivo en la China.
Ajá.
El dueño de un club obligó al entrenador a poner a su hijo.
Chale.
Lo cual no sería, o sea, qué novedad, no hay muchos que bueno, habría que ver si no, hijos de entrenadores es que juegan, es el dueño, bueno. El detalle es que tiene más de 120 kilos, el niño está fuertecito realmente y bueno, pero He Jihua, el millonario inversionista, adquirió el Sibo Kuyu, un equipo de segunda división china, y había sido noticia hace semanas cuando él mismo ingresó para disputar un encuentro con el número 10 en la espalda, un hombre que ya, o sea, no está en edad de jugar, no es muy grande, tiene 35 años,
pero
ya estaría pensando más en el retiro, siendo que además no es futbolista profesional.
Claro.
Se puso la 10 en la espalda y dijo, bueno, yo que la pelota circule por aquí, dijo el chino, soy el dueño de la pelota.
Claro.
No solo el dueño de la pelota, del equipo, de todo. Bueno, el multimillonario asiático de 35 años se convirtió en socio mayoritario del club, que ahora utiliza para satisfacer todos sus caprichos deportivos.
Sí que sí.
El fin de semana obligó al entrenador a poner a su hijo en el 11 titular. El jovencito, el niño, pesa 126 kilos.
Chale.
Está más pa' sumo que pa' fútbol, soccer.
Sí que sí.
Pero bueno, el heredero de He Jinhuan se dio el lujo de saltar al campo de juego, ejecutar cada balón parado que había. Tiro libre.
Ah, claro, iba él.
Penalti,
no
iba
manches.
Él. Bueno, perdieron. Y han perdido todos los partidos que han jugado.
No, man,
pero quién le quita lo bailado.
Chale.
Al fuertecito Cartman, que entró y pateó un par de balones, no metió ninguno. Hemos perdido nuevamente.
Money,
pero si yo me compré el equipo, invertí una fortuna.
Luego.
¿Cómo? ¿Quién le quita esa sonrisa a mi hijito? Rubicundo, que acaba de saltar a las ligas mayores. Damas y caballeros, se lo merece. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Waliwa. Un beso grande para la hermosa Waliwa. Feliz cumpleaños, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.